Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 30 de septiembre de 2024. Y hoy programa especial con motivo del segundo aniversario del inolvidable Santi Ortiz. Programa externo, otro año consecutivo, por invitación expresa de su gran compañero vital, don José Luis Romero, que lo tenemos aquí presente, que gentilmente ejerce de anfitrión para trazar un grato recuerdo, en este caso de la enorme obra escrita que nos dejó como legado, el libro que tenemos aquí sobre la mesa y artículos que suponen un gran tesoro taurófilo. Lectura que engrandece al buen aficionado, tanto en conocimiento como en sensaciones mágicas del rito que tanto nos apasiona. Vamos a hacer hoy, digamos, el año pasado hicimos una mención, una sembranza muy cariñosa sobre su persona con un amigo, y hoy nos vamos a ceñir a la obra, José Luis.
Buenas tardes. Yo estoy encantado con teneros aquí, además eso lo sabe. Y tenemos también el beneplácito del director de la emisora, que también dice estar encantado.
Bueno, don Juan Infante Cordero siempre está
por la labor. Me lo creo.
Pero siempre yo, donde más loco por salir de la radio, de los estudios, ¿no? Y si es en tan buena compañía, pues qué mejor que mejor. Así que muchas gracias también a vosotros.
Pues también le vamos a dar las gracias a Juan.
Juan Esteban, presidente de la Peña de la Divisa.
Exactamente.
Y Rocío Molina, nuestra compañera, que hacemos hoy la mesa en esta tertulia taurina de Hispanidad Radio.
Y a ti yo personalmente te quiero dar las gracias porque sé de la amistad que te unía también con Santi Ortiz, pero eso es una cuestión, y la otra cuestión es que como director del programa de radio siempre estás abierto a todo este tipo de sugerencias que te hago, y no puedo más que darte las gracias y mil gracias.
No, hombre, como debe de ser, José Luis.
Sí, bueno, pero no todas las personas son como son y responden de la misma forma.
Mira, pues ahora ya tenemos la respuesta inesperada, ¿no? De Juan Esteban, que también ha acudido rápido a la llamada.
Hombre, pues sí, el amigo Santi, yo creo que se lo merece.
Sí, señor. Pues
para mí la verdad que era una excelente persona. Yo empezamos a tratarnos a partir de coincidir precisamente en un programa de radio, en una de las tertulias que se hacían antes en Colombina de mediodía, y a partir de ahí ya continuamos y aquello que en un principio fue un pequeño encuentro simplemente de conocernos terminó siendo una amistad
grande. Bueno, hoy no está entre nosotros los dos compañeros que por motivos laborales y familiares no van a poder acudir a la cita, como Alfonso Leandro y Papa Mora. Pero vamos, está nuestra amiga Rocío, que también ayer no está en Noticias Frescas, estuvo en el festejo de Arco de la Frontera, viendo a David de Miranda, en uno de los últimos festejos que tiene, ¿no? Le queda el de Montor para cerrar la temporada.
Pues así es, buenas tardes a todos, Pepe, compañeros. Pues sí, ayer tuve la gran suerte de poder ver a David, bueno, y a todo el cartel de Arcos, que fue además un cartel interesante en Arcos de la Frontera. Es una plaza portátil, es verdad que pensábamos todos que había una plaza fija. Pero es verdad que el cartel que se ofreció fue muy interesante, una ganadería, lo comentábamos antes con Juan Esteban aquí en la puerta, una ganadería que mostró un encierro importante, con un comportamiento variado, pero verdaderamente los toros tuvieron ¿Hubo de todo?
Hubo de todo, la corrida fue buena.
Pero fue buena.
¿El ganador era de?
De Las Monjas. De Las Monjas. De Las Monjas. El cartel lo conformó David Fandil Alfandi, Octavio Chacón y nuestro querido David de Miranda. Todos salieron por la puerta grande, pero es verdad que la primera parte de la corrida de toros, los tres primeros toros tuvieron sus teclas, eran toros con mucho motor, también derrotaban, pero no sé si estás de acuerdo conmigo, Juan Esteban, esa segunda parte de los toros que salieron eran más templados, sí. dejaban al interviniente que se pudieran lucir.
Sobre todo,
¿no?
El quinto y el sexto.
Quinto y el sexto, efectivamente.
Quinto y sexto, y el sexto contigo. Sobre todo.
Sí. ¿Y David?
David estuvo fantástico.
Estuvo muy bien.
Sobre todo en el segundo, porque ya le digo que en el primero de su lote el toro tenía lo que tenía, le sacó el fondo que pudo, pero es verdad que en el sexto con el colorado estuvo fantástico, estuvo en figurón, ¿eh?
Pues nos alegramos muchísimo, porque verdad, le hace falta también ir cosechando más éxito, ¿no?, de cara a la temporada.
Toro que se le dio la vuelta al ruedo.
Exacto. Y el día 5, si Dios quiere, lo tenemos en Montoro el próximo sábado, y además será una corrida televisada por Canal Sur.
Sí, señor, el cierre, ¿no?, el cierre de la temporada de David.
Hubo una pequeña petición de indulto también para ese sexto toro, que se quedó en nada, sí, pero vamos, era normal. Sí. Pero bueno, así nombrarlo también, que lo hubo.
Bueno, vamos un poquito al tema, ¿no? Tenemos sobre la mesa, digamos, gran parte de la obra escrita de Santi Ortiz, pero vamos, no cabría en esto, con la cantidad de artículos que hay diseminado por todas las revistas taurinas del momento, ¿no? Desde Toro 92, Seis Toros 6, El Ruedo, en fin, Cuadernos de Tauromaquia, un montón. De verdad que se dedicó, una vez ya jubilado o a raíz de un incidente, de la muerte de un amigo suyo, que fue el gitano Soto Valga, ¿no?
Soto Vargas.
Soto Vargas.
Él volcó su pasión taurina en la escritura, y de una manera de verdad brutal, ¿no? Con una entrega absoluta. Él murió precisamente casi escribiendo de toro.
Así fue. Así fue. Bueno, y tú también tienes algunas anécdotas que comentar con respecto a eso, porque me consta que a ti más de una vez te ha llamado a las 6 de la mañana porque el tío ya estaba levantado escribiendo. No tenía hora. Las 24 horas del día, en función de sus necesidades, dormía, comía y escribía. Yo en una ocasión, me parece que además fue también a través de las antenas de esta emisora, dije que el gran amor de la vida de Santi fue este mundo, el mundo del toreo. Y eso además lo sé porque lo hemos comentado en más de una ocasión, ¿no? No viene a cuento, pero él convivió con cuatro mujeres concretamente a lo largo de su vida, y ni mucho menos digo que no estuviera enamorado de ellas, ¿no? Pero que por encima de todo esto, y esto es una apreciación personal, ¿eh?, que su amor de toda la vida fue esto, fue el toreo. Y con respecto a lo que decías antes de la bibliografía que tiene Santi, no nos olvidemos que él colaboró también en infinidad de periódicos, aparte de revistas y aparte de conferenciante, que ya Juan Esteban nos dirá algo más con respecto a esta cuestión. Bueno, volcado toda su vida después de la muerte de Soto Vargas, que era un gran amigo suyo. Yo recuerdo verlos entrenar en Piscina Sevilla, más de una y más de dos veces.
A mí me ha dicho hoy Alfonso Leandro, que no podía venir, ¿no?, que yo era un gran, me notaba un gran defensor de la obra de Santi. Hombre, es que cualquiera que conozca la obra se tiene que sentir enamorado. A bote pronto, tú, que los poquitos que has leído de conocimiento, ¿qué me puedes decir?
Pues a mí me ha impresionado, mucho. Además, os doy las gracias, ¿no?, porque en vuestra voz y en vuestra experiencia, cuando hablamos, he conocido algo de la obra de Santi, ¿no? Hoy vamos a hacer un pequeño muestrario, y la verdad que es lo que dice José Luis. Su pasión, el gran amor de su vida es la tauromaquia y escribir sobre ello. Y al final era donde se derrochaba, ¿no?, donde se derramaba. Y allí, y yo, bueno, yo en mi poquita experiencia, creo que hasta puedo llegar a entender, ¿no? Porque es verdad que es cuando donde uno se libera y se expande, ¿no?
Sí, señor.
Sí, es cierto que es una magnífica obra, una de las mejores plumas nacionales, ¿no?
Yo creo que sí, sin duda alguna, ¿no?
Creo que sí. como pluma extraordinaria, y cada vez escribía mejor. Y si lee lo último, y sobre todo había mucho colgado en el paseillo en la red.
Sí, sí, él se volcó.
Ahí se volcaba. Lo ves y cada vez después una persona que te ponías a leerla o a escucharla y conectaba rapidísimo.
Porque tenía una locución también en las conferencias muy buena, un tono muy de voz buena. Y la gravedad.
Además, no se aburría a nadie, ¿eh?, en una conferencia de él. Yo recuerdo cuando montamos la charla de Pablo Gómez Terrón, uh-huh, y que yo acudí a él, pues, con la amistad y demás que tenía, digo, necesito esto, sin problema de ningún tipo. Como hubo un momento de su etapa como profesional, que era el final de, diremos, de Terrón y el comienzo de, pues, llegó a cuadrar. Entonces había cosas y había anécdotas y él tenía conocimiento de ciertas cosas. Dice, necesitaría alguna foto. Digo, olvídate de la foto, que las fotos las consigo yo sin problema. Y tú estabas allí, montó una charla que fue impresionante. Por lo menos para mí, probablemente de las mejores que... Y mira que en Triguero he visto buenas charlas, ¿eh? Pero probablemente aquella...
Juan tenga por ahí un extracto de la charla de Terrón. Le podemos poner un poquito de fondo para que la gente vea el discurso tan bonito que...
Aquello fue, vamos, ya te digo, la gente se quedó toda... Es que conectaba muy rápido con la gente. Su forma de expresarse, la forma de hablar, de la forma que lo hacía. También con el conocimiento que lo hacía. Y la verdad es que aquella charla es probablemente una de las mejores que hubo en Triguero. En Triguero ha estado también, estuvo en otra conferencia.
Los pilares del toreo.
Efectivamente.
La alarma y se hace preciso el traslado urgente a Madrid. Cuando llega al sanatorio de toreros, surge el terrible descubrimiento. Terrón está al borde de la muerte y presenta claros síntomas de peritonitis. Hay que operarle a vida o muerte. Y en la intervención quirúrgica, don Máximo García de la Torre aprecia que la cornada presenta una segunda trayectoria no descubierta por el médico de Huelva, que penetra en la cavidad abdominal produciéndole 3 perforaciones de intestino. Comienza así la salvación del herido, pero también un infierno de penalidades, dolores e incertidumbres, cuyo patetismo resumía descarnadamente Terrón al confesarme un día: yo he visto mis tripas metidas en un cubo.
Tremendo, ¿verdad?
Aquello también
tremendo.
Habla de lo mal que le
conectaba rapidísimo con...
Cuando escuchó a los médicos con, que lo creían...
Iba a decir los tendidos, típico verbo, con el público, con...
Exactamente. Y tenemos la otra sala, también un extracto también de los pilares del toreo, que también fue muy bonita, ¿no? Con mucha audiencia, quizás la que más fama le ha dado últimamente, ¿no? Porque ha circulado por internet bastante, porque el tema es muy bonito.
Ahí hace un recorrido...
Sobre la evolución,
la evolución
técnica del toreo, desde Belmonte, Manolete... Sí. Habla de Paco Ojeda,
habla casi de todo.
El cordobés, Paco Ojeda y José Tomás.
Y termina José Tomás.
En la misma plaza que lo sufrieron. Ya en su primer novillo acusó su acotamiento teniendo que irse mareado y con arcadas de fatiga seca a la barrera, donde hubo de desprenderse de la chaquetilla para continuar.
Este es el otro. El otro documento. Este es el mismo de Terrón.
Ese es el de Terrón.
Prácticas que cabe distinguir entre los innumerables cambios cuantitativos que han venido aportando toreros de toda condición y estilo, los cuales contribuyeron tanto a perfeccionar y afianzar los saltos ya experimentados como a crear las contradicciones cuya superación darían lugar a los saltos posteriores. De estos 5 cambios cualitativos versa la charla que aquí me trae. Una evolución del toreo en 5 nombres, como ya he dicho que reza su subtítulo, pues 5 son los diestros que encarnan su cualidad de motores del cambio de la fiesta. Este recóker de ases lo componen nada más y nada menos que Juan Belmonte, Manuel Rodríguez Manolete, Manuel Benítez el cordobés, Paco Ojeda y José Tomás. Con ser tan diferentes, todas estas figuras tienen en común varios rasgos que permiten agruparlos en este conjunto tan singular. Primero, todos ellos trataron ante el toro de interpretarse a sí mismos en contraposición con los diestros que se esfuerzan por ser intérpretes del torero. Segundo, todos cuestionaron las reglas tauromacas vigentes en sus respectivas épocas, pues lejos de aceptarlas, trataron de imponer las que le dictaba su corazón. Tercero, todos abrieron nuevos cauces al desarrollo del toreo. Cuarto, todos conjugaron un valor fuera de serie con una personalidad extraordinaria. Y quinto, todos contribuyeron a arrojar luz sobre la naturaleza oculta del toro, extrayendo del mismo logros sin parangón en el pasado.
Bueno, pues ahí está para, para los anales, ¿no?
Eso es ahí, para la historia, por lo menos para la historia de la peña nuestra, ¿sabes? Fue
un hito.
Sí, y te digo una cosa, si tenía pensado de otra cosa más, es uno de los, ha sido una de las personas o de los personajes dentro del mundo del toro que lo puedes traer una, dos, tres, sí, 10, 20 veces.
Que lo borda.
Que con él lo borda, que no te repite, que no hay problema de ningún tipo, que te pueda hablar de lo que sea. Aquel día que estaba allí, cuando estaba de momento en la charla, la de Pablo Gómez Terrón, y dijo, hasta la llegada de José Tomás yo no había visto nadie, ni he visto nadie como Terrón.
Con más valor.
Se quedó. Entonces, dice, es que no había otro, hasta que no llegó José Tomás, Pablo Gómez Terrón. Eso te lo dice en su pueblo y fíjate de la que lía.
Bueno, era vamos a proceder a una cosa muy bonita que teníamos planeado hoy, que hacer lectura de varios párrafos de su obra, ¿no? Que son de estos libros que digamos que tanto nos embeleza a todos, ¿no? Entonces, Rocío primero, ¿no? Que va a ser la incursión en uno de los artículos también último, que era con un título muy bonito y un desarrollo todavía mejor. Rocío, tuyo el micrófono. El título es ¿Quién las hubiera visto? No encontramos la música, pero bueno, pues sí.
¿Quién las hubiera visto? A veces me dejo conducir al bazar de los sueños para montarme en mi máquina del tiempo y transgredir en ella la dictadura de los calendarios, acercándome a momentos imposibles de alcanzar físicamente, que sin embargo estimulan mi imaginación y la ilusión de vivir sucesos ocurridos fuera de la contemporaneidad de mi existencia. Supongo que a ustedes le pasará lo mismo, pero a mí, de vez en cuando, me entran unos deseos irresistibles de poder presenciar algunas de esas faenas cruciales ocurridas antes de yo nacer, que se han ganado el derecho a la inmortalidad. Ante la imposibilidad del hecho, enciendo los motores de mi máquina, sitúo el cursor temporal en la fecha adecuada, determino la ubicación del lugar a donde quiero dirigirme y dejo que la ciencia ficción atraviese el pasado hasta situarme en el momento y paraje elegidos. Si me dejara llevar por mis deseos de ver todo lo notable que no pude alcanzar, el itinerario sería prohibitivo hasta para mi artefacto, por lo cual voy a limitarme a visitar una tetralogía de apoteosis protagonizada por un póker de torero que no alcancé a ver y que hubiese dado lo que fuera por presenciar su magia. Estos diestros son Rafael el Gallo, Juan Belmonte, Manuel Jiménez, Chicuelo y Manuel Rodríguez Manolete. Y para verlos en acción, nada mejor que recrearnos en el sueño de esas faenas suyas que quedaron grabadas de manera indeleble en la memoria de la tauromaquia. A saber, el Gallo con el toro de la Guerrero, Belmonte con Barbero de Concha y Sierra, Chicuelo con Corchaito de Graciliano y Manolete con Ratón de Pinto Barreiro.
Muchas gracias, Rocío.
A ti.
Dice que no la había visto, pero las narraba como si lo hubiese visto, como si hubiese estado allí. Se documentaba tanto por todos los medios, se metía a la Biblioteca Nacional y se imbuía en ese espíritu de...
Y lo tenían que echar por la tarde.
Y lo narraba de una manera tremenda. Uh-huh.
La veía él.
Sí.
Él la veía. Leyendo la veía. La veía en su mente. Te he dicho que conectaba rápido, que era una persona que... Un gran comunicador.
Y tenía el corazón y la imaginación conectados.
Claro.
Y luego lo proyectaba, ¿no?
Claro. O sea, lo exteriorizaba. Y además lo captaba cualquiera.
Eso aunque es lo bonito,
no,
sí.
Mira, te digo una cosa. Aunque no fuera aficionado, lo escuchabas hablar, te ponía, por ejemplo, lo que tú acabas de leer, y cualquiera de momento se para y se pone a escucharlo y...
Y embelesaba.
Sí.
Es que esta es una parte de la tauromaquia que es muy nuestra y es muy bonita, ¿no? Hablar de toreros que no hemos visto, ¿no? De escuchar a personas mayores, de cómo toreaba este, el ambiente de la época. Quien no ha escuchado lo del litrismo en Huelva, lo de los cohetes que tú me hacías mención hace poco. Uh-huh. ¿Quién de Huelva no sabe de eso?
Es verdad, hay anécdotas por ahí que...
Que aunque no sea taurino, la conoce.
Sí,
claro.
Y además, refiriéndome concretamente a esto que acabas de aludir, ¿no? Aquí nos enterábamos, yo recuerdo cuando era muy joven, que nos enterábamos de los trofeos que cortaba Litri a través de Pepe Ramos, que era un practicante que en función de cada trofeo tiraba un cohete, y eso se oía en los años a finales de los 50, primeros de los 60, se oía en toda Huelva. Y entonces ya sabes, por Litri ha cortado una oreja, por Litri ha cortado dos orejas, y bueno, eso era algo que esperábamos todos los aficionados cuando sabíamos que Litri toreaba, ¿no?
Así es.
Y son pequeñas anécdotas que te hacen, además, transportarte a aquella época, ¿no?
¿Quién las hubiera visto? Porque yo eso no lo vi.
Claro, tú eres muy joven, pero...
Y esa transportación de Santi lo llevó a ser uno de los belmontistas, ¿no? Belmontista, Juan Belmonte, partidario, sí. De Juan Belmonte, más acérrimos y más conocedores.
Sí. ¿Eh?
Yo creo que no había nadie en España con tanto fundamento para ser belmontista como fue él, sin haberlo visto.
Claro, eso se llama documentación. Fue un hombre que cuando, y Juan también lo acaba de comentar, ¿no? Que cuando iba a dar una conferencia, cuando iba a hacer un pregón, cuando iba a cualquier tipo de llamadas que le hicieran desde cualquier peña, desde cualquier ciudad, desde cualquier asociación, previamente lo preparaba, pero como si preparara un examen de
¿una posición?
Más o menos.
Claro.
Una posición.
Bueno, más o menos. Yo diría que incluso más.
Porque
yo diría que incluso más.
Tendría un carácter también el autoexigente, ¿no?
Sí. Era muy claro, riguroso con claro, él mismo.
Claro.
A él le daba... vamos a ver. No quiero que me malinterprete nadie, ¿no? Y menos los oyentes. Él se autoexigía tanto que a veces le daba miedo, entre comillas, hacer las cosas, por no encontrar la documentación suficiente para llevarla de cara al público.
Sí. Yo comentaba también, Alfonso Leandro, uh-huh, de que el padre de Alfonso, que era un taurino revelante también de Huelva, coincidió con él en un tentadero en Cuadri y que le susurró: Santi, que la vaca va. Y dice: ya, el que no voy soy yo. ¿Entiendes? De la sí, honestidad de... del torero, ¿no? Que comprende su situación. Y además por eso lo dejó, ¿no? Porque él ya no se vio para continuar en la lid.
Él decía que para ser torero no tenía por qué tomar alternativa, que tenía que sentirse la persona.
Claro, eso es la base.
Y que el día más torero que se sintió, eso me lo decía él a mí, ¿no? No fue ni de novillero ni de corrida de toro, ¿no? Fue un día en el campo. Esporádico, un día de esto que a lo mejor puedes llegar a cualquier sitio y de momento has hecho una vaquilla o lo que sea, te pones a torear.
Tarde que compartí mucho contigo, no se lo vi en el campo, ¿no?
Muchas veces, y además sé de qué está hablando, porque ese día donde él se sintió de esta forma fue en casa de Gerardo Ortega, en Santa Olalla del Cala. Nosotros durante muchos años le comprábamos a Gerardo un toro, lo toreábamos allí, bueno, pasábamos el día allí, hacíamos una paella, nos llevábamos a los amigos y tal y tal y tal. Y recuerdo de un toro colorado, un novillo toro, de tres años y pico. Y yo tengo fotografías por ahí de él, donde todavía donde todavía se ve el regusto que tenía toreando, sobre todo con el capote. Y ese fue uno de los días que tú comentas. Pero también te tengo que decir que él quería tomar la alternativa.
Sí.
A pesar, y la tomó.
Y la tomó.
No en las mejores condiciones, pero ya la tomó.
Que la intimidad del campo es muy propicia para eso, para sentirse torero, ¿no? Sin la presión del público, de la plaza, ¿no?
Toreas para ti, ¿no?
Ya, pero es que sí. él llegaba más. Él decía, no tiene una persona por qué ser torero o tomar la alternativa para sentirse y ser torero de verdad. Interiormente, tú, personalmente, ¿me comprendes o no? Ahí es donde él llegaba, o por lo menos donde yo creo que llegaba. Es decir, tú puedes ser matador de toro, ya eres torero. Y él decía, no tengo por qué ser matador de toro para ser torero. ¿Por qué? Porque me siento torero, porque claro, me he puesto ahí delante y he expresado para mi interior, ¿sabes? Soy torero, porque lo que he expresado, el sentimiento, la pureza, todo lo que conlleva, a mí me está diciendo que yo soy torero.
Santi se sintió torero desde muy pequeño, ¿eh? Yo recuerdo a mi amigo ir por las calles de Huelva con un traje corto. Él se vestía de traje corto cuando le parecía y se iba a donde tenía que ir, a los mandados, a estar con nosotros, a tomar una cerveza, y se ponía el traje corto que tenía.
Y también llevaba la barrita de hierro que... Para ejercitar la muñeca.
La muñeca, sí, señor.
Era muy típica de los toreros antiguos, ¿no? Para ir siempre por la calle moviendo la mano.
Pero eso...
Y fortalecer el brazo.
Yo no sé la edad que podía tener Santi, pero... No sé, alrededor de los 12, 13, 14 años o por ahí, ¿no? Y ya se sentía torero.
Vamos a proceder, ¿no? A un capítulo que hemos seleccionado sobre el libro de Juan Belmonte, A un ciclo de su alternativa, que narra los orígenes, ¿no? Los orígenes del fogonazo primero de sentirse torero precisamente de Juan Belmonte. Que sí. También hay ahí parte autobiográfica.
Esto es del libro, precisamente, Juan Belmonte, A un siglo de su alternativa. Y vamos a extraer una semblanza que el autor, en este caso Santi, la titula La bendita locura. Y dice así: el juego de niños que supone torear a un amigo nunca puede constituir un fin para el alma soñadora que se crea capaz de torear de verdad. Mas, para ello es necesario hacérselo al toro, y para hacérselo hay que enfrentarse a él. Juan participa de este razonamiento y arde en deseos de poner en práctica ante la fosca mirada de las reses lo que tantas alabanzas y aplausos le han valido en su plaza del Altozano. Y un día, con su cuadrilla de colegas, consiguen reunir el dinero necesario y se van a la venta de la cara ancha. Y que le suelten un becerro que el dueño tiene para el caso. Por vez primera, Juan se mira en las ascuas oscuras, hoscas, penetrantes de los ojos de un toro, aunque éste sea un becerro. Siente su joven seriedad, su belicoso porte, su amenaza engallada que le busca las grietas a su ánimo. Y al reto sale mandando desafíos. Lo cita: ven a mí, que aquí te he de esperar. Y siente precipitarse sobre él su viento desatado. No mueve un músculo hasta que, calculando la inminencia del choque, se tira de rodillas y le saca los brazos como juncos de brisa para torcer el curso de la furia. Para el bicho, a su lado, como un jirón de ira. Y en el pecho de Juan se desata el asombro. Ha pasado sin rozarlo siquiera. Ha obedecido. Azuzado por el descubrimiento, torna a buscar la embestida, que ya vuelve a buscarlo. y deja que el capotillo dicte nuevos cauces de luz y golosina que el becerro persigue inútilmente. ¡Qué revelación! ¡Qué sensación tan fuerte! ¡Qué hermosa! Ven, torito, llénate de mí, embísteme, cógeme, hiéreme, sacrifícame, ánsiame, agótame, pídeme lo que quieras. Eres mío y yo soy tuyo. Cuando la faena ha concluido, jamás ya será nada como antes. Belmonte ha mordido la fruta prohibida, ha bebido en la fuente de la sed eterna. Sed de astas ardientes, sed de raíces que lo llaman a redondas arenas. Sed de embestidas, sed de torear. De pronto, todo su mundo se ha difuminado, excepto lo que el toro le lleva, lo que al toro concierne. El enamoramiento más profundo ha hecho presa de su corazón niño. Es como una marca que lo arrastra, toreo adentro, algo contra lo que se estrellará cualquier impedimento, algo que le crece dentro del pecho indicándole una luz y un camino. La luminosidad temprana de la tarde acompaña el regreso a Triana de Juan y sus amigos. Sin embargo, en este libro secreto, la historia escribe que es la hora del alba.
Muy bien.
Es un pasaje precioso, ¿eh?
Divino.
Sí, señor. El descubrimiento de la torería.
El descubrimiento, en la juventud. El descubrimiento de un niño que... si lo transportamos al... bueno, no es transportable, ¿no? Que desde los primeros momentos de su vida tiene algo por objetivo y algo que trata de conseguir y algo que al final consigue, ¿no? Esos son, yo los llamo los sueños.
Pero esa sensación, todo lo que se ha puesto delante la puede hacer suya, porque es verdad, cuando tú, ese miedo y esa sensación tan bonita que hay cuando el becerro en un tentadero te pasa por delante, ¿no?
Claro. Bueno, yo le oí a Santi también, no lo hizo él, pero dice que fue tan real, de un amigo suyo que fue al campo y se quitó la ropa y toreó. Era en una noche de luna de estas que iban a los tentaderos y que los ganaderos no querían ni por asomo que se asomaran por allí, ¿no? Porque les toreaban los becerros, las vacas, los novillos y demás. Y me decía, no recuerdo el nombre de este amigo suyo, también torero, dice que cuando sintió la sensación de ese animal pasarle por la barriga, dice que fue de lo más hermoso que le pasó en toda su vida. Fue un... Sí. En fin.
Así lo cuentan muchísimas personas, ¿no? Sí, claro, buenas noches. Bueno, mira, pues vamos a intentar contactar con un señor que también tuvo mucha vinculación con él, una colaboración muy bonita durante muchos años, como fue con Álvaro Acevedo en sus cuadernos de tauromaquia. Uh-huh. Muy buenas tardes, don Álvaro. ¿Álvaro?
Espérate, que escuché un poco lejos.
Ahora. Bueno, pues no podía faltar en el día de hoy, Álvaro, en este homenaje sentido en el segundo aniversario del fallecimiento de Santi Ortiz, que tal como yo te conté esta mañana, contigo tuvo una vinculación tan especial que lo único que no donó para la Peña Tendido Se Devuelva fue toda la colección de cuadernos para la tauromaquia. Lo tenía apartado en una estantería, como oro en paño, ¿eh? En toda su biblioteca, lo único que tenía con cristales era cuadernos de tauromaquia.
Fíjate que, vamos, yo no sabía nada, me enteré esta mañana, que me lo comentaste. Y bueno, él formó parte importante de ese proyecto, que fue muy bonito y muy difícil, heroico. Pero bueno, la verdad es que me llena de orgullo, ¿no? Que un torero, lo primero, y escritor y aficionado de su talento, pues tuviera una consideración tan alta de este proyecto, que desde luego hice primero con mi compadre, con José de la Macarena, y luego ya en solitario, pues luego con Israel Vicente, pues con mucho cariño y con mucho esfuerzo, desde luego, ¿no?
Pero tú de principio vislumbraste que era una pluma certera, ¿no? Que te valía perfectamente para el proyecto, y él se vinculó por eso también.
Bueno, claro, yo lo conocía perfectamente a Santi porque habíamos trabajado juntos en 606 y bueno, había leído muchas cosas suyas, ¿no? Y la verdad es que, sinceramente, es que no es fácil encontrar gente con talento y con conocimientos y con un buen estilo literario. Es que hay que reunir muchas cosas, ¿no? Por lo menos lo que yo entiendo que debe ser pues un escritor, en este caso taurino, ¿no? Y para una revista, libro de este nivel, ¿no? De este nivel de este planteamiento, ¿no? De grandes reportajes. Entonces, bueno, hace falta tener un dominio amplio del idioma y por supuesto del toreo, o sea que, y no es fácil. A mí me gustaba mucho trabajo encontrar gente con verdadero talento bajo mi punto de vista, ojo, que es mi opinión, y en Santi encontraba un gran apoyo porque era de los pocos con los que podía contar. Fíjate, además, podía contar con él, o sea, sin ningún tipo de intranquilidad. Sabía que lo que yo le encargara o lo que él me sugiriera, el trabajo iba a ser estar perfectamente realizado.
Mira que él auguró, él no conoció tu etapa, creo, como cronista, ¿no?
Sí, hombre, claro.
O muy poco, ¿no? Muy poco. Él auguró que no, tú ibas a ser el mejor cronista taurino de España. Me lo comentó una vez. Dice, vamos.
No, pero vamos, Santi, ten en cuenta que yo empecé a escribir de toros cuando acabé la carrera, luego al par de años de... Yo acabé la carrera mientras toreaba, ¿no? Entonces luego, a los 2 años así, fue cuando empecé a escribir en 6 toros 6. Fíjate que han pasado ya 25 años. Sí, 25 años. Y Santi, por supuestísimo, que vamos, que él ha vivido mi carrera periodística, vamos, pero de manera, vamos, muy directa, es que hemos coincidido muchísimos años, además, incluso en 6 toros 6, ¿no?
El legado tan grande, ¿no?, que nos deja el libro Santi, ¿no?
Pues sí, Santi nos deja primero su obra, sus textos sobre José Tomás, sobre Belmonte, y sobre muchos otros toreros. En Cuadernos de Tauromaquia hay reportajes amplísimos de toreros, algunos ciertamente no muy conocidos, ¿no? Y bueno, nos deja su obra, nos deja sus conocimientos, nos deja su honestidad. Era un hombre que no se casaba con nadie, de una educación exquisita, pero muy serio. Yo hice un artículo, bueno, un obituario suyo, que creo que se titulaba Rojo, serio y formal, o algo así, porque era un hombre muy de izquierdas, era muy serio y muy formal, y bueno, y la verdad es que era de la gente que merecía la pena conocer, y que sabías que, a ver, Santi Ortiz no, nunca te la iba a jugar, porque era un hombre muy por derecho.
¿Alguna pregunta al compañero para Álvaro? Rocío.
Hola, Álvaro, encantada de saludarte, soy Rocío.
Hola.
Hola, pues nada, estábamos al hilo contando de tu amistad con Santi. Ciertamente la obra literaria que nos deja Santi es un legado a poner en valor. Y hoy desde aquí lo estamos haciendo y queríamos contar con tu participación, así que te lo agradecemos, Álvaro.
Nada, os agradezco que me hayáis llamado. Y bueno, yo en el podcast que he empezado en el mes de julio dentro de mi proyecto particular, ¿no? Pensaba mañana pues hacer un editorial sobre Santi, coincidiendo un poco pues con su aniversario de su muerte, y bueno, y para mí ha sido, por supuesto, es un placer estar con vosotros, compartir este rato con vosotros, hablando de un, insisto, de un torero primero, porque él era, tú lo hablabas y él se sentía torero, ¿no? Porque de hecho, bueno, había sido matador de toros, lo era, nunca deja de ser uno, pero además es que él sentía el toreo, ¿no? Yo me acuerdo un día que estábamos en San Lucas de Barrameda, había un paseillo, y entonces Santi, que sentía el toreo mucho más que yo, me dice, qué bonito es el torero, Álvaro, porque estaba haciendo el pasillo de toreros, y le dije, yo digo, sí, sobre todo en estas plazas, ¿no? Yo pensando en Madrid o en Pamplona, dice, Álvaro, en esas plazas y en la que sea, ser torero es lo más bonito que hay del mundo, no sé qué, no sé cuánto, porque yo no me veía vestido torero en ese momento, en otra plaza que no fuera. Vamos, no me había ni Sanlúcar, pero en Madrid o Bilbao, desde luego que mucho menos, ¿no? Y eso, bueno, Santi se sentía torero y, bueno, y era torero y luego era un hombre con muchísimos conocimientos, muy culto, con un gran estilo literario muy particular, porque muchas veces lo que pedimos a cualquier creador, ¿no?, es que tenga un estilo propio, que sea inconfundible. Un texto de Santi Ortiz no hace falta mirar la firma para saber que está escrito por él.
Claro.
Efectivamente, ¿no? Entonces, para mí, lo más valioso que ha de tener un creador es tener estilo, ya sea como escritor, como torero, como músico o como lo que sea, porque es lo que te distingue de los demás, ¿no? Y ese talento es un bien siempre escaso, no es fácil de encontrar.
Quizás ese sentimiento torero, ¿no?, fue el que derramaba y derrochaba en cada una de sus obras.
Sí, pero además tenía la sabiduría y el talento, insisto, para saber expresarlo de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, en él se unía desde luego todo. El sentimiento, los conocimientos, el talento. La afición, tenía muchísima afición, él era un apasionado del toreo.
Él decía que tú con él tenías una relación porque hablabais el mismo idioma, decía. Y yo con Álvaro me entiendo perfectamente.
Sí, la verdad es que yo, verás, no quiero pecar de nada, pero a veces no es fácil encontrar gente con la que tú te entiendas a la hora de hablar de toros, ¿no? Uh-huh. Y a mí me pasa, ¿no?, que a veces choco con, digo, Dios, no, es que intento explicar, pero ven esto de otra manera, ¿no? Y con Santi, pues, era al contrario, ¿no? Por supuesto, teníamos nuestras diferencias puntuales a la hora de analizar toreros en determinados momentos, eso es inevitable, y además está bien, es más divertido, pero, bueno, en lo fundamental y casi siempre, pues, la verdad que coincidíamos muchísimo, ¿no? Él era a lo mejor más, yo a veces me dejo llevar un poco por mis gustos, ¿no?, veo a los toreros, pero yo creo que él también, ¿no?, porque él tenía auténtica devoción por una serie de toreros. Él era más un aficionado que era más de un tipo de torero, y yo de otro, pero me encantaban los que él veneraba. Y viceversa, los que a mí me volvían loco a él le encantaban, ¿no? Pero siempre él, yo creo, pues incluso por su personalidad, pues a lo mejor es más de José Tomás y yo soy más de Morante.
Sí.
Eres más de Juan Belmonte y yo soy más de Chicuelo. En fin, cosas así, ¿no? Y él es a lo mejor más de Manolete y yo soy de Rafael de Paula. Claro. ¿Entiendes?
Sí,
pero
claro,
no quiere decir que uno no admirara muchísimo a los otros y viceversa, ¿no?
José Luis, también quiero hacerte una pregunta, que es un amigo de toda la vida.
Álvaro, buenas tardes. Yo soy José buenas Luis tardes, Romero. Nos uh-huh. conocemos hace bastante tiempo a través de Santi, precisamente. Tú uh-huh. no creo que me recuerdes, porque los contactos que hemos tenido no han sido quizás lo suficiente como para que me puedas recordar, pero bueno, algún día nos tomaremos.
Aparte, o sea, José Luis, pero aparte es que yo soy súper despistado, entonces no te lo tomes a mal, pero es que es habitual, que soy un desastre para ese tipo de cosas, ¿sabes?
No te preocupes, o sea, que no te preocupes, que la próxima vez que nos reencontremos te lo haré saber.
Yo. No, nos vimos día de Arjona en la presentación en Huelva.
Sí, es verdad, estuvimos allí con Álvaro.
Es cierto, pero bueno, siempre quizás en la distancia, y más en esos días que él viene a lo que viene, viene a presentar un libro, viene a presentar a un amigo, etcétera, etcétera, y entonces quizás no fue el momento para compartir un rato de charla, ¿no?
Pero un momentito solamente, solo un segundo. Sí. Y fíjate un poco por los detalles, ¿no? Arjona, la Casa Arjona, le encarga el libro gráfico de José Tomás, se lo encarga a Santi Ortiz, y el de Curro Romero me lo encarga a mí, ¿no?
Fíjate, aquí lo tenemos, ¿no?
Un poco, ¿no?
Aquí lo tenemos delante, José Luis.
Aquí lo tenemos delante en una mesita, sí, que tenemos con casi toda la obra. Mínima parte de la obra de Santi. Yo lo que sí que te quería decir es que creo que nos debemos sentir orgullosos por haber podido compartir esa amistad de la que tú hablas, y yo también he compartido esa amistad con Santi. Nos conocemos desde que éramos niños, hemos tenido muchísimas vivencias juntas. Nos fuimos a Sevilla en el año 71, nos fuimos al mismo piso, hemos estado estudiando en Sevilla, después nos hemos vuelto a ver y rever, etcétera, etcétera. No hemos perdido, yo no he perdido el contacto con Santi nunca, y es a un hombre, a un torero, a una persona a la que quiero muchísimo. Y yo lo que sí que te quería es dar las gracias por haber aportado, aunque haya sido telefónicamente, tu presencia y recordar a Santi en su segundo aniversario. Esto yo como amigo de Santi te lo aprecio muchísimo.
Yo te lo agradezco, pero vamos, te lo digo y te lo digo de corazón que al revés, yo soy un privilegiado con que por el hecho de que habíais contado conmigo para hablar de Santi Ortiz, que tu amistad con él era mucho más profunda y duradera que la mía, y que me hayáis metido en este cartel, solo tiene para mí palabras de agradecimiento. Y bueno, estoy encantado de estar echando un rato con vosotros hablando de alguien que merecía tanto la pena, humana e intelectualmente.
Bueno, también queríamos aprovechar para animar a todos los oyentes a seguirte en tu blog, en Cuaderno de Tonoma, que se suscriba para que estés bien informado de todos los aconteceres y unas crónicas de verdad que son un deleite leerlas.
Fede, yo soy muy torpe para esas cosas. He tenido ahora unas tertulias en el Hotel Vinci y La Rábida, sí, en San Miguel, sí. Y comentaba yo, digo, hay que ver que en tres días que he estado en la charla he sido incapaz de acordarme de decir a la gente, oye, que os suscribáis a mi página web, que no soy un auténtico
eres inútil, muy mal comercial. Eso,
así me vas, ¿no? Así me vas, ¿no?
Pero bueno, ya que doy búscate a un buen representante.
No, pero sí, verdad no, que...
El problema es que no hay que pagarle, ¿sabes?
¿Verdad que me digo, tío?
Bueno, como dijo aquel, ¿no? Por dinero no te preocupes, que dinero no hay, ¿no? Pues, pero fíjate que te la dejo que pegues el toque, porque la verdad es que, a ver, vivir de... El periodismo realmente hoy vive de la publicidad, prácticamente, ¿no? Entonces, en esto del toreo, si quieres vivir de la publicidad... estás absolutamente atado de pies y manos, ¿no? Entonces, porque es una publicidad del sector y hay una endogamia ahí perversa, ¿no? Entonces, eso sería, no cabe en mí, y vivir de mis suscriptores es algo durísimo,
sí.
Porque yo el otro día lo comentaba en el artículo ese de Guantoro, ¿no? Cuando yo le comentaba a la gente de Guantoro, digo, oye, tened cuidado porque es que yo...
En ese caso soy un visionario, ¿eh? Fuiste el primero que avisaste de los peligros de lo que podía pasar. ¿Qué ha pasado?
A mi nivel, sí, pero luego ya cuando entra Luis Garzón y me tira la puerta, que yo a Luis lo conozco, lo llamé, le dije, oye Luis, ten cuidado con esto porque, tío, yo he sacado una revista trimestral que era una maravilla, todo lo que tú quieras, y al final fue una ruina. Y yo vivo en mi página web, que son 30 euros al año de suscripción, bueno, ahora 50 con el podcast, y la tengo pirateada a mansalva, o sea, que es que esto va...
Claro.
O sea, tened cuidado.
Claro.
Entonces, bueno, al final, pues es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, yo me cuesta mucho, la verdad, porque, bueno, veo que hay una gran diferencia entre mis suscriptores y luego los lectores de los artículos, hay una gran diferencia a favor de los lectores, entonces digo, bueno, aquí pasa algo raro, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es algo con lo que tienes que luchar, y bueno, y ya está, no pasa nada, yo... en cualquier caso voy a seguir mi línea. Hombre, la independencia de esta manera es muy dura, ¿no? Porque es muy difícil, bueno, pues mantenerte con esto, ¿no? Pero bueno, yo lo intento como puedo y de alguna manera, pues oye, pues soy un privilegiado porque soy bastante libre y bueno, aun con muchas dificultades me merece la pena.
Nosotros como aficionados, verdad, estamos encantados con tus crónicas. De verdad que es recomendable para todo el mundo.
Muchas gracias, Pepe.
Y nada, muchísimas gracias, don Álvaro. Un placer siempre contar contigo.
Y gloria a Santi Ortiz, que insisto, como torero, como escritor, como persona, la verdad es que merecía la pena desde cualquier punto de vista.
Un fuerte abrazo.
Estamos de acuerdo. Y ser amigo de él, pues fue un... Solamente conocerlo y hablar con el de toros fue un privilegio.
Te enriquecía, es verdad.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo,
amigo.
Álvaro.
Pues igualmente, un abrazo, hasta luego y gracias.
Gracias.
Bueno, pues debe ser un referente actual, ¿no? Que empieces tú las cosas de la vida, ¿eh? que en cierto modo toma el testigo de sus escritos y tiene una línea, aunque él no lo vea, tiene una línea análogo en el análisis del toreo.
Yo no puedo opinar sobre esto. Yo la obra de este hombre no la conozco. He leído esparcidamente algunos.
Bueno, pues mira, te da unas claves, que es la independencia, ¿no? Y el narrar lo que ve, no tener nada que...
Nada que ver con nadie, claro.
Es que eso, en el periodismo, sin ser periodista, es fundamental. El tema de la independencia, ¿qué significa? Independencia significa libertad. Y si tú no eres libre y eres independiente para escribir lo que tú crees que debes de escribir, con las críticas que a posteriori puedas tener...
Con todas con sus consecuencias, claro. Sí, buenas, sí, y malas.
Sin lugar a dudas. Y esto Santi lo era. Santi era un tío que no se dejaba rebatir algo que él sabía...
Fehacientemente creía.
Sí.
Recuerda cuando le comenté que hiciera, que fue casi, casi uno de los últimos artículos que escribió referente a Félix Rodríguez.
Félix Rodríguez, Segura, toreros, digamos, de
no, y toreros olvidado, que no se conocen o que...
Y él investigaba y sacaba no libros de Espartero y que introducirse en la biografía de Espartero y actualizarla. Él volvió a escribir ya en los últimos días Manolete, que yo le decía, Santi, si tú ya Manolete, yo he encontrado que tiene de tal año, pero no, pero tiene que ser algo nuevo. Y se volcaba otra vez los estudios de Manolete y cambiaba los textos de una manera brutal, ¿verdad? La mejoraba. Mira, tengo delante una revista que se editó en 2006 de La Merced, donde había un breviario de recuerdos, ¿no? Y él aquí tiene un recuerdo que muchas veces me contó a mí, ¿no? Porque a nosotros, por caso, como aficionados en un medio como la radio, él escribió aquí un artículo que él tenía en sus años de juveniles, una noción de la radio imborrable, que era la alternativa de chamaco, que fue radiada para Huelva en la época que estaba Bobby de Granés, José Luis Peque, Cabalgata Fin de Semana, lo más popular de artistas del momento, y que había un montón de series televisivas. No sé si Juan se acuerda de tantas novelas como se radiaba, que digamos la radio en los años 50 sí. Era fundamental, no había televisión.
Yo me acuerdo que estábamos enganchados a las novelas de radio y escuchábamos las novelas en la AM de Sevilla, en la cadena C, en la radio novela.
No había entonces, F.
No había aquí en Huelva, no llegaba. Todavía la SER y todo esto, y escuchábamos las novelas. Yo me acuerdo, pues, mi madre, yo se la ponía a mi madre con la barra.
Sí, exactamente. Tú venías a casa después del colegio y la gente estaba viendo usando la novela y las comedias y todo, y el parte, como se decía antiguamente, ¿no? El parte. Que eran los telediarios, digamos, radiofónicos a las horas puntuales. Y dice, pero a mí lo que no se me olvida nunca en mi vida es la alternativa de chamaco, que fue radiada. La primera de las retransmisiones taurinas de la época. Y ya a partir de ahí ya se propagó un poquito más, ¿no?
Él esperaba sentado en una mesa que tenía su madre en la cocina para oír la crónica de todos los fines de semana. Y allí se sentaba y a lo mejor se iba una hora antes, esperando el tema de las crónicas de los locutores y de los...
Sí, señor.
De los profesionales de la radio de aquella época.
Porque si hay muchos que escriben, muchos que hablan, que locutan, que hay muchos oyentes, ¿no? Están ahí oyentes que lo que quiere es eso, recibir esa información de todos los que lo que las dan, ¿no? En este caso lo que las da ahí, ¿no? Y en esta ocasión pues tengo a mi amigo Teo, que sí que es un aficionado a la escucha de la radio, aunque también colabora con nosotros en la radio, y que nos está viendo y que os está escuchando. Así que un saludo para ti, Durán.
Saludo, Teo.
Pues lo saludamos desde aquí.
No se pierde nada de deporte, no se pierde nada de toro, no se pierde... Es un gran aficionado a la radio y a la información taurina de Huelva y de fútbol, de recre. Bueno, recre ahora... Menos, yo creo que menos. Apagará la radio...
Bueno, nos quedan unos 10 minutos y mira, hay cosas bonitas que contar de la información taurina de última hora. ¿Qué os parece lo de la Concha de Oro a un documental sobre el mundo de los toros? ¿Estás informado, ¿no?
Roca Rey.
Sobre Roca Rey, Tarde de Soledad.
Pues que debería de hacerse más, ¿no? Debería de haber más premios de este tipo y que pongan en valor la cultura, porque la tauromaquia es cultura, es seña de identidad de España y eso es innegable.
Yo creo que de muchísima actualidad a mí me emocionó, ¿no? Cuando sabía que podía producirse, porque era polémico, era un autor muy, muy renombrado y tuvo su polémica porque hubo censores que la querían quitar del certamen, prohibir.
Sí.
claro, como todos, la censura de los toros, fíjate que ha ganado, ¿no? Y hace una visión, digamos, ni a favor ni en contra, muestra lo que es desde un punto de vista objetivo. Estamos ya todos locos por verla, se ve su parte bonita, sí, y su parte cruel sobre la verdad del toro, ¿no? Cómo muere el toro, la sangre. Pero dice que es de las películas más importantes de la historia del toreo.
Pues esperemos verla. Claro, claro. ¿Y se sabe cuándo va a salir esto?
Pues muy pronto, porque es un documental, ¿eh? No es una película, bueno, en sí, es un pequeño documental, bueno, que con Roca Rey, que se ha integrado con ellos y ha visto la heroicidad, ¿no? Y ha visto la poesía de lo que es el ejercicio del ser torero.
Eso es, eso es. Además es un referente actual, ¿no? Del momento, que es un ídolo de masa.
Ha hecho dos versiones, una con Aguado y otra con Roca Rey. La de Aguado está pendiente todavía de ultimar, pero creo que también la va a sacar adelante.
Uh-huh. Pues estaremos pendientes, muy pendientes de ese documental, que seguramente habrá seguido unas líneas maestras serias sin salirse de lo que son los valores, ¿no? Propios de la tauromaquia.
Y después es importante, bueno, por desgracia lo de Juan Toro, no hemos visto la feria de San Miguel.
De San Miguel, ¿no? Y tampoco veremos la
lo de Madrid, pero vamos, sobre todo San Miguel, ¿no? Que te queríamos narrar un poquito cómo ha sido la feria, que ha habido una puerta grande de Talavante.
El viernes en Sevilla.
Una faena también muy grande de Borja Jiménez. Y en fin, no hemos podido verlo. Y la despedida triunfal, digamos, de Ponce en Madrid. Con una puerta grande también polémica. La despedida un poquito más grisácea del Pablo Hermoso de Mendoza en Sevilla. Pero vamos, también es bonito porque van dejando hueco, ¿no? Que hacía falta que se vayan yendo las generaciones que han copado el taurinismo durante tantos años. Yo creo que es excesivamente.
Sí, pero deben de dejar hueco. Debe de entrar otro. No debe de quedarse ahora los que están y absorber lo que ha dejado el que sale.
Y también se ha percibido, según todos los cronistas, un cambio brutal en el público, ¿no? En la actitud del público, que por cierto, ha habido no billetes, tanto en Madrid casi como en Sevilla. Pero un público, como ya muchas veces venimos denunciando, muy triunfalista, Juan Esteban.
Claro, muy triunfalista, pero eso estamos nosotros hartos de decirle, de hablarlo. Y no es que ni nosotros sepamos más que nadie ni nada. Van cambiando los tiempos. Hoy el toro es distinto, el torero hace otras cosas que no hacía antes, ¿vale? Y el público no ha visto lo de antes, el público, porque para llegar aficionado tienes que empezar por ser público. Si tú estás viendo ya de entrada lo de hoy día, lo otro ya no te vale. ¿Por qué? Pero no te vale no porque no valga, sino porque no lo has vivido, no lo has visto.
Claro.
Entonces, empiezas ya desde ahí.
La casta, falta emoción.
Mira, ¿verdad? Tú llevas un niño hoy. Vamos a empezar a llevar un niño a los toros hoy. Como tú dices, con todo el público triunfalista que hay hoy. Que no ha visto nunca, ni la mayoría del público de hoy, una suerte de vara en condiciones, ¿vale? Pues cuando la vea hay dos cosas, o aquello no le vale o dice, bueno, lo que no vale es lo otro. Cuando él en la cabeza empieza a darse cuenta de qué es lo que de verdad es cuando empieza a pegar el giro, mi opinión, ¿eh? Y empieza ya a pasar de lo que es público a aficionado.
Otro nivel, claro.
Pero ¿qué sucede? Que si siempre está enmarcado en el triunfalismo, que va a vivir y es lo que va a considerar.
El tema de Ponce, mira, podemos enmarcarlo en que ha sido el premio a una travesía muy larga, ¿no? Y a lo mejor era una cosa sentimental, que ese hombre en su último día en Madrid pudiese salir por la puerta grande. Es la quinta vez que lo consigue, porque de verdad ha tenido mucho peso en la historia Enrique Ponce, ¿no? Aunque tiene muchísimos detractores, nosotros mismos también lo hemos visto, que está por debajo, digamos, de lo que podría haber sido una grandísima figura del toreo, aunque en su proceso vital de taurina, al principio a todos nos cautivó.
Sí.
Que Enrique Ponce ha pisado ha pasado por época y ha aguantado el tirón del Juli, ha tirado a José Tomás, a Jesulín, en fin, que ha estado ahí dando el callo durante mucho tiempo. Y mira, por ahí lo podemos tapar, pero la afición de Madrid, no sé, una puerta grande debe ser más que merecida. No mirar atrás en la hoja de servicio. No sé qué pensáis.
Bueno, yo creo que a lo mejor se premia. Yo digo muchas veces que a lo mejor después de una faena vulgar, una gran estocada te puede dar una oreja. Yo aquí lo que miro es que la trayectoria de Ponce, por lo que tú acabas de comentar, de de tantos años ahí en la cresta de la ola, pues se ha podido hacer una excepción en Madrid. Yo no lo veo mal.
Sí, pues así ha sido, ¿no? Es que así ha sido.
Yo no lo veo mal. Porque ya no ha sido la corrida, si analizas la corrida de toros de Madrid, pues muy probablemente sea lo que tú acabas de comentar, de que no era merecedor de una puerta grande. Pero en su retirada, pues si lo vemos desde esta perspectiva, yo creo que sí.
Yo creo que digo que es un cambio del público tremendo el que estamos ahora mismo viviendo y trae esta consecuencia. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por el tiempo, ¿no? Ya nos avisa nuestro director Juan Infante. Y nada, recordar a todos los oyentes, ¿no? A todo buen aficionado, que haga una búsqueda sobre artículos y libros de Santi Ortiz, porque va a aprender de toros como con nadie. De verdad que es muy enriquecedor. Rocío puede dar fe, ¿no? De todo lo que en poco tiempo le hemos transmitido de artículos de este señor, y de verdad
merece
que
la pena, ¿eh? Además, tener el tiempo y la concentración para llegar al alma de Santi Ortiz.
Don Juan, muchísimas visto, gracias, como siempre.
Hemos visto a Rocío matar un mosquito.
No, se me ha escapado.
La que la mata es Juan.
Una tarde súper agradable aquí en este lugar tan mágico, ¿no? Bonito, de nuestro amigo José Luis. Y espero repetir otro día cuando queráis.
Sí, señor. Pues nada, José Luis.
Pues yo.
Gracias a ti, como siempre.
No, gracias a vosotros. Gracias. Me hacéis pasar un rato inolvidable y más. Si el motivo es Santi, ¿no? Yo os emplazo para el año que viene, para el tercer aniversario de Santi, que lo tendremos que estar recordando muchos, muchos, muchos años. Y aquí tenéis vuestra casa, ya os lo he dicho más de una ocasión, y yo estoy encantadísimo con vosotros, sobre todo con Rocío.
Y a Juan, que está ya con las armas, preparando armas para la charla ya, ¿no? No vamos a desvelar nada, pero
no vamos a desvelar nada.
¿Va a estar la cosa bien? No. Dinos un poquito, una esperanza.
No, tú sabes que no.
La pinzoniana, Pepe, el sábado en Palos de la Frontera.
Y termino, a Juan le quiero dar las gracias porque hoy ha hecho su debut en
esta plaza.
En esta plaza, casa, efectivamente.
Correcto.
Aquí te esperamos con el beneplácito del director del programa las veces que tú quieras.
Nada, sin problema. Ellos lo saben, yo empecé con ellos, aunque lo dejara esto apartado, pero fui de los primeros en empezar el programa con ellos. Y después, por motivos de trabajo y demás, pues no podía acudir, y para quedar y no venir, pues
perfecto,
me retiré. Y nada, aquí estamos, cuando haga falta, sin problema de ningún tipo.
Bueno, pues te toca despedir, muchacha.
Pues nada, muchísimas gracias a todos por su atención. Nos vemos el lunes de la semana que viene aquí en el Paseillo.
No, el lunes que viene no.
¿Lunes que viene no?
No, porque estamos de fiesta de la Hispanidad. Entonces vamos a coger un descanso esa semana. Bueno, descanso no, ustedes sí, pero yo me voy harta de currar allí.
Pues nos vemos el próximo entonces, Juan.
Nos vemos para el siguiente, gracias. Para el siguiente sin problema. Hasta la próxima, ¿no?
Pues a todos.
Ahora, recuerde de la noche, Angelillo, que está allí esperando en los estudios. Venga, Angelillo, ahora te doy paso. Hasta ahora.
Venga, hasta luego.